Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3 y 20. Soy Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy ha sido presentado el venezolano Darwin Machis, que está llamado a hacer muchos goles este año en la Sociedad Deportiva Huesca. Por cierto, ha hablado el director deportivo Lalo Arantegui, que va a estar con nosotros en los próximos minutos. Y ha dicho que al Huesca le quedan 3 fichajes, 3. Y uno por puesto, un defensa, un centrocampista y un delantero. Los 3 tienen que llegar antes de que finalice el mercado de fichajes, antes del 31 de agosto. Pero que, si pueden ser antes, mucho mejor. De hecho, dice el propio Lalo que para este próximo domingo ya habrá novedades, después del partido del Alavés. Que al partido del Alavés, por supuesto, no van a llegar. Pero que si todo va bien y las negociaciones van por ese cauce que tienen que ir, pues antes del domingo ya tendríamos novedades con esas 3 incorporaciones que tiene que hacer la Sociedad Deportiva Huesca. Una en defensa, un central, uno en el centro del campo y otro en la punta de ataque. Y eso que ya pensábamos que bastante dinamita tiene el conjunto azulgrana ya. Pero bueno, pues si es más, muchísimo mejor. Enseguida escuchamos lo que ha dicho Darwin Machis y vamos a hablar de este primer tiempo de opinión. Creo que me escucha Jorge Muñoz. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo ha ido el verano?
Fantástico. Un verano perfecto, por así decirlo, porque he tenido muchas vacaciones, lo he podido disfrutar muchísimo, pero bueno.
Quiero decir que Jorge Puyolo se ha casado, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas enhorabuena, gracias. Enhorabuena,
enhorabuena. Hola, Miguel Barruanga, muy buenas.
Hola, Pablo Barantes.
Hola, ayer te saludaba. ¿Cómo ha ido tu verano?
Bien, un poco la expectativa, ¿no? En mi situación pegado a la actualidad, con gusto, eso sí, pegado a la actualidad azulgrana, pues bueno, hemos ido viendo cómo llegaban poco a poco esas piezas muy importantes y muy interesantes, aunque no por ello muy conocidas en algunos casos, como la del propio Darwin Machis, que dentro de un ratito escucharemos. Pero bien, ya decía ayer que era un verano, había sido un verano muy corto después de haber subido ese 28 de junio. Julio ha pasado como una exhalación. Agosto ya sabemos que con San Lorenzo de por medio es otro mes muy breve y ya estamos aquí.
Sí, pero
apenas 4 días juego.
¿Os sorprende que esté el equipo ya casi hecho con esas 21 fichas?
Es una sorpresa y es una alegría y es un dato positivo, porque otros años yo recuerdo que a comienzos de agosto el equipo estaba muy, muy, muy en pañales y este año, a comienzos de este propio mes, a comienzos de agosto, pues ya se ha visto casi casi hecho en su totalidad. Los últimos en llegar, que fueron los Fernández, Cristian y Luis, más el propio Darwin, que había llegado unos días antes. Bueno, la semana esa del amistoso del triangular de Teruel, que hasta se llegaron a confirmar, si no recuerdo mal, 3 o 4 fichajes en un mismo día, con Samu Saiz también.
Fue una locura, ¿eh?
Fue una locura de día, pero fue también buena cosa, porque es señal de que se ha ido trabajando con tiempo, pese a paradójicamente disponerse de poco, de un plazo breve después de ese ascenso tardío. Y bueno, después de lo que ha dicho esta mañana el director deportivo Lalo Lanti, de que es posible que incluso esos fichajes que van a ser la guinda del pastel, incluso es posible que lleguen antes del 31 de agosto, de la fecha límite, pues es otra buena noticia, porque sobre el papel eso querrá decir que son piezas del gusto del Huesca y son piezas que por su parte están dispuestas a venir al equipo azulgrana. Y de esa manera se podrá hacer algo que otros años no se ha logrado, que era pues esperar a ese 31 de agosto o ese último día del mercado, en el que pues por desgracia muchas piezas apetecidas se escapaban porque a última hora se decantaban por otros destinos o porque la oferta de Huesca resultaba finalmente inadecuada para sus pretensiones.
O sea, que se ha trabajado bien.
Se ha trabajado bien, yo creo que se ha trabajado bien, y creo también y espero que estos últimos 3 refuerzos de los que hablaba Lalo pues van a ser muy, muy interesantes.
¿A ti te gusta, Jorge?
Sí, a mí me parece lo más importante es la continuidad de esos 10 jugadores que son los que tienen que darle empaque, ¿no?, a esta Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo con la continuidad de Luis García Tevenez, que de primeras ya es la mejor noticia por lo que he demostrado el año pasado, porque fue la mejor temporada de la historia del Huesca. Tampoco hay que poner muchos paliativos en este sentido, porque el gran papel en Copa del Rey, sumado al primer puesto y el ascenso, vamos, poco más se puede pedir a este equipo, y se continúa con esa columna vertebral que tantas alegrías dio el año pasado y yo creo que es muy válida para esta temporada. Esos jugadores, ese centro de la defensa con Carlos David, el centro del campo con Manolo, con Mérida, Juanjo Camacho, en fin, yo creo que la columna vertebral ahí está, y luego los jugadores que han venido y sobre todo los que tienen que venir, porque según tengo yo entendido, por lo menos dos de los tres jugadores que van a venir son titulares o serán titulares, son jugadores que van a marcar las diferencias. Entonces eso es muy importante.
Ahora hablamos del posible once inicial del sábado, que probablemente lo vimos en la Almudévar el pasado sábado en la Corona, con esas sanciones de Mérida y Carlos David. Raúl Capablo, saludo también a nuestro compañero. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Te gusta todo lo que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca este verano?
Sí, la verdad es que sí. Y pese a la incertidumbre que se pudo crear a principio de verano tras la marcha del director deportivo Luis Helguera, que hay que recordar también que ha fichado por la Unión Deportiva Las Palmas como secretario técnico, sí que es verdad que la afición estábamos un poco inquietos por la falta de fichajes, pero la verdad es que a 4 días de que empiece la competición, la plantilla yo la veo bastante compensada, igualada y capaz de competir contra cualquiera.
Eso es verdad, pero luego la pelota tendrá que decir exactamente dónde estamos, porque esto es como los melones, ¿no? Hasta que no vemos la competición oficial no se sabe cuál es el nivel exacto de la calidad que hay en la plantilla. Que se presupone mucha, mirando uno por uno, ¿no? Los nombres. Hablaba Raúl de la salida del director deportivo. Ayer nos quedamos con ganas de hablar mucho de todo lo que ha pasado este verano en la Sociedad Deportiva Huesca, porque han pasado muchas cosas. El primero de ellos, la salida de Helguera. Pero a renglón de ello, salió también, pero no ha sido así, Raúl Ojeda. Miguel, tú lo has vivido muy de cerca todo esto. Raúl Ojeda sigue en la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí.
Pero no. Sí, pero no.
Sigue, alguien dentro del club me lo definía como un jarrón muy caro dentro de la actual estructura del club, pero está claro
que es demoledora, la definición.
Sigue siendo director gerente de la Sociedad Deportiva Huesca hasta que se demuestre lo contrario. Y para demostrarse lo contrario, lo que tiene que suceder es que se reciba un contrato que sigue vinculándole con el equipo orcense hasta 2016. Es decir, que ahora mismo, aunque sus funciones sean testimoniales, por decirlo de alguna manera, Raúl Ojeda es director gerente del Huesca.
¿Y hasta que se solucione eso, Jorge, tú crees que se va a solucionar? No. ¿O vamos a tener ese jarrón de lujo durante todo el año?
La verdad que desconozco el tema. No sé cómo habrá quedado, o qué terminará, o qué tienen que decidir para que se solvente la situación, pero en principio todas las partes deberían de estar interesadas en que eso solucionará lo antes posible.
Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad y escuchamos a Darwin Machis, el venezolano, cedido del Granada, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, y entramos en materia, porque insisto, hay mucho que comentar.
En verano disfruta de la olla de Huesca como más te guste. Adéntrate en nuestros monumentos con el programa Puertas Abiertas. Descubre senderos muy singulares con nuestros puntos de encuentro naturales. Conoce de cerca el origen de nuestros productos agroalimentarios con el programa Saboreando. Infórmate en www.olladehuesca.es o en tu oficina de turismo.
¿Te preocupa la imagen de tus uñas? En Podoactiva te las reconstruimos en menos de una hora para lograr una estética perfecta. Llámanos al 974 23 12 80 o visítanos en la calle Padre Huesca, esquina calle Cabestani, o en Parque Tecnológico Hualca. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que no hemos hablado de los que están al frente del equipo. En la dirección deportiva, Pedro Braojos y Lalo Arantegui, al que luego saludaremos en directo. Y está o no está, Miguel,
¿sí?
Estar está, no, sé que tú sí, ¿eh? me refiero a José T. Hortas, director general, pero todavía no.
No, todavía no, porque precisamente hasta que se resuelva la situación con Raúl Ojeda, pues José T. Hortas, evidentemente, de facto, está realizando su tarea en el club azulgrana, pero nominalmente no puede desempeñar un cargo específico, precisamente porque lo impide pues una de las cláusulas de ese contrato que todavía liga a Raúl Ojeda con el con la Sociedad Deportiva Huesca. Así que, bueno, es otro de los puntos que habría que resolver. Estoy de acuerdo con Jorge en que ojalá las partes lleguen a un acuerdo y ojalá sea lo antes posible, porque
por el bien de todos.
La situación intramuros pues ahora mismo no es la idónea, aunque deportivamente no llegue a afectar, evidentemente, porque es otro capítulo aparte, pero la situación institucional, pues claro, no es cómoda cuando pues está dando que pues que una persona como, en este caso ahora mismo, el director todavía, director gerente del club, pues no está desempeñando una labor clara, primero porque todo apuntaba hacía unas pocas semanas que iba a salir de la entidad.
Claro, lo primero, que se solucione por el bien de la entidad, eso es lo primero, ¿eh? Porque dobles cargos o jarrones pues no vienen bien en ningún club, eso está claro. Pero lo segundo, también llama la atención el giro que desde arriba se ha querido dar al club, apartando a Raúl Ojeda. Es un claro gesto de la directiva de al menos cambiar de aires. No sé para qué aires. Con el tiempo lo dirá, vaya. Yo me los puedo imaginar, ¿eh? Y yo creo que todo oyente o aficionado del Huesca que conozca de lo que estamos hablando también tendrá su propia opinión. Seguro que sí. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? A que sean los tiempos los que pongan a cada uno.
Sí, además, bueno, evidentemente las partes, vamos a dividirlas en dos, ¿no? Las dos partes no están nada cómodas con la situación. Entienden que lo correcto sería cuanto antes que se llegase a un cierre del caso, y el caso pues es, evidentemente, es la salida de Ojeda del club, pero vamos a esperar, vamos a ver si es así, si ojalá se resuelve de manera, claro, también satisfactoria para todos, y mientras tanto pues a esperar que esta rara situación, porque no es muy común que se dé en ninguna empresa, no solo ya deportiva, pues que no afecte desde luego para nada en ningún caso a la marcha deportiva que está a punto de comenzar.
Que no perjudique, ¿no, Jorge? Es lo que estábamos hablando. Parece que de momento, tal y como ha ido la confección de la plantilla, campaña de socios, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto cero, que es el sábado con el comienzo de la liga, parece que tampoco está molestando demasiado al club,
no,
la situación.
Se ha confeccionado una plantilla, yo creo que competitiva, a falta de esos dos o tres retoques que pueden dar el salto de calidad a la plantilla. Y comprendo que el trabajo que han tenido que realizar la Dirección Deportiva, Secretaría Técnica, ha tenido que ser pues muy rápido, ¿no? Porque de buenas a primeras se ven con el Huesca en segunda división. Siempre se ha podido trabajar, pero bien es cierto que ese trabajo lo estaba realizando Luis Helguera. Y no es lo mismo fichar jugadores para segunda B que para segunda. Entonces, esa aceleración, esos fichajes, esas cesiones, pues han llevado su curso, y yo creo que, como resaltaba al principio, lo más importante para mí de esta plantilla es esa columna vertebral, porque son jugadores que estoy seguro que hubieran sido pues muy apetecidos por otros equipos de segunda división. Sí que es cierto que han venido jugadores contrastados, ¿no? Íñigo López, ha venido Cristian Fernández, han sido Héctor Figueroa.
Has nombrado dos, por cierto, que parece que van a ser la pareja de centrales el próximo sábado.
Sí, el pasado sábado contigo, Pablo, hablábamos de la alineación que había puesto en Liza TVNet frente al Almudévar, y al principio como que no nos cuadraba mucho por la ausencia de Carlos David y Fran Mérida, pero claro, enseguida nos dimos cuenta que estaban sancionados estos dos jugadores y que ese once que puso TVNet...
Con Leo Franco en portería, con Aitami y Morillas en los laterales, Íñigo y Cristian de centrales, por delante Ross y el otro Íñigo, Manolo en este caso. Por cierto, hablaremos también de Manolo, ¿eh? Otra vez expulsado de la pretemporada en Logroño y con pocos minutos, ¿verdad? Otra ida de
pique,
hoy.
¿No?
Otro pique, ¿no? Otro pique.
No, por favor, no comparemos al bueno de Manolo con Gerard, ¿eh?
Con Tyrone en una banda, con Machis en la otra, Camacho y arriba Héctor Figueroa. Suena bien.
Sí, para mí se puede parecer muchísimo al equipo que del regreso del Huesca a segunda división. Es un once muy competitivo y bueno, tal vez la duda pues te viene José Gaspar después de la gran temporada que hizo el año pasado, pero sí que es cierto que Darwin Machis, en lo poquito que le hemos podido ver esta pretemporada, porque tan apenas ha jugado 4 partidos, su rendimiento es buenísimo y tiene un desborde y una calidad en banda que es lo que marca las diferencias en la segunda división.
Vamos a escuchar. A Machis dice que... estas son sus primeras impresiones como jugador del Huesca. Lleva poquitas semanas aquí.
Tengo muy buenas impresiones, sobre todo del grupo. Es un grupo que tiene mucha ilusión, un grupo que ha venido trabajando fuerte para estar donde está el día de hoy. Y bueno, ya estamos en otro nivel y espero que las cosas nos salgan bien con el trabajo que el míster nos está exigiendo.
Oye, Raúl, tú que controlas mucho los números y te gustan las estadísticas, ¿cuántos goles ha hecho Machis esta pretemporada?
Pues durante toda la temporada ha hecho 6, pero también hay que recordar que 4 de ellos, bueno, se los encajó al Alto S, era en el partido de que jugó el Huesca en Benasque.
Pero es que pasa, esos no valen.
No, pero es un equipo amateur que desde luego no está al nivel del Huesca, pero la verdad es que también marcó un gol en Logroño y otro en Almudévar.
¿Es el máximo goleador?
Sí, con 6 dianas. Y la verdad es que el gol que marcó en Logroño es de muy bella factura, ¿sabes? Propiciado por el buen pase de Samusain.
¿Dónde va a jugar Machis? Bueno, pues él se define.
He venido jugando en banda izquierda ya hace unos años atrás, pero donde me ponga el míster en la parte de arriba creo que me adaptaré muy bien porque he jugado esas posiciones de arriba también.
¿Se siente cómodo en la izquierda?
Sí, sí. Incluso en banda izquierda me siento muy cómodo porque creo que por ahí podemos crear muchísimo peligro. Aparte, el equipo tiene transiciones muy rápidas que es lo que nos va a hacer falta en cada uno de los partidos y salir por las bandas para hacer mucho daño.
El año pasado, Jorge destacaba que la unión del vestuario, que suele ser un tópico, pero es que era verdad, tenían hambre de ascenso y además es que todos se llevaban muy bien. Pues este año, Machis dice lo mismo en tan solo, pues eso, un mes.
Lo que me impresiona desde el primer momento que llegué son las ganas de cada uno de los jugadores que están ahí para entrar en el 11 titular. Todos entrenan muy bien para jugar cada partido y para ya demostrar al míster que pueden contar con ellos.
No sé quién tiene más ganas de que comience la liga, si Raúl Capablo o Machis. ¿Tú qué crees, Miguel?
Vamos a darle el beneficio de la duda a Machis, porque el pobre ha estado entrenando, ha estado muchos días haciendo trabajo físico y específico de pretemporada, que sabemos de buena fe que es lo que más molesta o menos gusta a los futbolistas, que están deseando todos que el balón eche a rodar. Y en ese sentido, pues tanto Machis como sus otros 20 compañeros hasta el momento, pues están locos por recibir el sábado al Alavés, recordemos 8:30. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si contradiciendo las palabras de Lalo viene alguno más, aunque desde luego no sería el caso de que estuviese listo para saltar al verde. Sí que lo esperamos con ganas, aunque creo que, profundizando un poco en el análisis de la plantilla respecto también a lo que queda del plantel del curso pasado, creo que esos 10 jugadores que restan, que son prácticamente un 11 titular o un 11 muy parecido al que saltó frente al Huracán Valencia, sin ir más lejos, son todos válidos para segunda. Pero lo bueno es que los 11 que han llegado, o 10 incluyendo ese un décimo a Tyrone, que ya lo conocemos, esas novedades creo que son también válidas para la categoría de plata, en muchos casos porque ya han desarrollado ahí su labor o porque tienen la experiencia suficiente como para bajar ese peldañito desde primera, como ha pasado con Íñigo López. Es decir, que de los 21 jugadores, luego el tiempo lo desmentirá seguramente, pero me parece que son 21 titulares, o casi 21 titulares. En ese sentido, creo que el Huesca gana, y mucho, con esa polivalencia, con esas muchas opciones que cuenta Tevenet, sobre todo para el ataque. Creo que el ataque tiene mucho donde elegir, tiene muchas variantes, tiene muchas maneras de elegir cómo jugar. Quizá no tanto atrás quizá han llegado hombres de un perfil más similar unos con otros.
Oscar Ramírez, un poquito coja atrás.
Íñigo López, son jugadores muy similares. Cristian Fernández, lo poco que yo le he visto, también responde a esa forma específica de jugar. Bueno, a ver, esa pieza deseada, ese central, que yo también creo que va a ser que llegue para jugar y para ser una referencia en la parcela defensiva de la vanguardia. Vamos a ver en qué convierte la línea de atrás, pero creo que el Huesca es muy interesante medio campo en adelante. Y atrás creo que, hasta el momento, esa pieza que falta, esa pieza que se codicia, va a ser la que realmente le dé el salto de nivel a una defensa que, por otra parte, funcionaría muy bien con Carlos David, Aitami y Morillas. Y con la, para mí fue una sorpresa, lo decía ayer también Santi Alfranca, la salida de Rojas para mí era un central válido para segunda división A.
Totalmente de acuerdo.
Hubiera funcionado muy bien, pero bueno, ahí ya entran criterios deportivos y de esa parcela del club azulgrana. Bueno, vamos a... a respetarlos, pero yo creo que Rojas tenía mucho sitio en este proyecto.
Yo creo que sí, yo creo que también. Bueno, el que tenía ganas entonces que comenzara la Liga era Jorge, que estaba en Japón mirando el calendario, ¿no? Estabas con la aplicación ahí de la Liga, a ver, ¿dónde debutaba el equipo?
Manteniendo el contacto con vosotros y preguntándoos qué estaba pasando y vosotros...
Hay buenos wifis en Japón.
Déjate en paz, que vas a cansarte de fútbol durante el año. Pero bueno, hacía lo que podía por irme enterando.
¿Eso te decía tu mujer?
No, no, eso erais vosotros.
Ah.
Y bueno, que sobre el rival, sobre el Alavés y las ganas de que llegue el partido, yo creo que muchas. Lo que pasa que sí que va a faltar un poquito de expectación en la grada, porque este primer fin de semana en Huesca, bueno, no hace falta más que darse un paseo por las calles, que nos hemos quedado cuatro gatos, y que, bueno, pues que poquito a poco se irá enganchando más gente. Que socios hay muchos, eso es así, que va y que se va a llegar a un buen número, superando las cifras del año pasado, por supuestísimo. Bueno, ya se han superado y el objetivo de los 3.000 o 3.500 yo creo que se va a rozar o se va a estar muy cerquita. Pero yo creo que sí que va a faltar un poquito de público en el Alcoraz y son tres puntos igual de importantes que los de la última jornada. Pero bueno, yo estoy seguro que Tevenet para esto, es que tal y como prepara los partidos y cómo tiene conciencia su plantilla... Estoy seguro de que el equipo va a estar a un altísimo nivel.
Ha hecho una definición curiosa el venezolano hace pocos minutos. Yo creo, Raúl, que a ti te va a gustar. Ha dicho del Alcoraz, ha dicho esto, vamos a verlo.
Sí, sí. Y más en un estadio pequeño, pero con muy buena gente.
Qué verdad, ¿eh?
La verdad es que sí. La verdad es que el Alcoraz es el estadio más pequeño de la categoría. En cuanto a espectadores, pero la verdad es que sí que es
mejor,
muy...
El que mejor gente tiene.
Hombre, ¿qué vamos a decir nosotros, no? Claro que vamos a decir que el Alcoraz para nosotros es el que mejor tiene. Y en relación a lo que ha dicho antes Machis, me ha llamado la atención que ha dicho que van a hacer mucho daño al contraataque. O sea, que él ha podido dar una de las claves de cómo va a jugar el Huesca esta temporada. Es decir, saliendo mucho desde atrás con jugadores muy rápidos, que los tiene... pero jugando mucho por banda y buscando creo que la referencia que va a ser Héctor Figueroa durante toda la temporada.
¿Estáis de acuerdo?
Pues no del todo, porque yo veo a un equipo que se ha acostumbrado a jugar de una forma en segunda división, B, y que no va a cambiar mucho el estilo respecto a esta próxima temporada, ¿no? Porque ves a jugadores que no pueden cambiar su papeleta por completo. Sí. Ves a Tyron, a José Gaspar, a Juanjo Camacho, a ese centro del campo que siempre lo hemos visto un poquito más defensivo, pero al que se suma este año Fran Mérida. Y yo creo que es un equipo que quiere y que va a querer tener el balón. Que por supuesto que a la contra se puede matar, por supuestísimo. Sí. Pero la idea de fútbol del Tevenet no creo que sea la de plantear un equipo que vaya a salir a la contra.
Yo creo que Machis está hablando más de sí, de su caso específico, de sus características, porque ya hemos visto cómo es. Rápido, vertical, saliendo a la contra con desborde, con velocidad de la asociación. Y creo que de esa manera Huesca va a jugar el sábado, va a intentar buscar así las cosquillas al Alavés, también por la propia baja de Fran Mérida. Recordemos que ese doble pivote que va a estar probablemente conformado por Ross y Manolo, el propio Manolo, pues tiene unas características que impiden que el Huesca pues... circule el balón con velocidad, o al menos con intención, como si puede darse con Fran Mérida, que por cierto esta pretemporada, también lo decía ayer, y me reafirmo, lo he visto muy, muy involucrado, y ya digo que si está bien de cabeza y bien de piernas, va a ser fundamental, pero fundamental para el buen destino de esta Sociedad Deportiva Huesca en segunda división. Mm. Al margen de eso, Manolo y Ross, que son la pareja que nos ocupa ahora mismo porque va a ser la que el sábado sea titular, pues ya digo que con Tyron, con Machís, con el propio Camacho, pues van a jugar de una manera que sospecho que va a ser diferente a cuando pueda actuar el propio Fran Mérida, Samu, que puede ser un jugador muy interesante también para enganchar con la delantera. Creo que Héctor Figueroa es un delantero al que se puede equiparar a Mainz, en el sentido de moverse, de buscar espacios y asociarse a la de remate, pero es mejor rematador, eso sí.
Sí, yo también lo veo con más presencia en el área,
sí,
¿no? Que Mainz, ante una defensa estática, era más difícil que se pudiera ir de esos... O sea, ocupar más espacio en el terreno de juego, es lo que puede hacer Héctor Figueroa.
Sí, es más rematador.
No discutéis mucho, porque 3:44 saludamos al director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, Lalo Arantegui. Hola, Lalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Este es el primer programa, bueno, el segundo de la temporada. Si crees que han dicho muchas tonterías, los echamos pronto, ¿eh? A Jorge Puyuelo, a Miguel Barluenga, a Raúl Capablo. Tú me dirás, ¿han acertado, no, los análisis?
Sí, cosas buenas, Lalo.
Bueno, yo creo que tienen su parte de verdad y que son gente que ve mucho fútbol. O sea,
Nos quedamos, pues.
Y además ya sabéis que aquí en este país todos somos entrenadores, o sea, que todos podemos opinar.
Sí, pero saltaba a Pablo a raíz de las declaraciones de Machís. Es verdad que lo ha dicho, que una clave de este Huesca puede ser el contraataque, pero nos chocaba mucho con viendo el perfil de los jugadores de ataque. ¿Tú crees, Lalo, que esa es la iniciativa o al menos una de las principales claves de Tevenet o no?
No, por lo menos desde la dirección deportiva lo que tratamos es de darle todas las posibilidades de juego. Con las dos incorporaciones que pretendemos que haya antes de que finalice el plazo.
¿Cómo dos? ¿Has dicho tres?
Dos, tres, y una está muy avanzada y otros dos que vendrían, haríamos 24 fichas.
Vale, vale.
Y yo creo que va a tener todas las posibilidades de juego. El míster es un entrenador con muchos recursos y dependiendo del partido donde vaya a ser y contra quién, empleará una forma u otra, pero sí que es verdad que va a tener muchas variantes para jugar.
Os felicitaba hace un momento Miguel por la velocidad que habéis hecho, que la parcela de la Secretaría Técnica nueva, habéis trabajado rapidísimo, ¿no?, para confeccionar una plantilla. Otros años se ha demorado bastante más. ¿Lo tenéis ya todo atado o el mercado es más fácil que hace otros años? ¿Desde hace cuándo tú sabías, Lalo, que ibas a estar al frente del equipo, de la dirección deportiva?
Yo sabía que iba a estar al frente de dirección deportiva, todo tuvo que romperse, digamos, de la temporada anterior, porque había un director deportivo anteriormente, y yo lo supe a la semana, más o menos, de cuando ocurrió esto. Yo, de hecho, había renovado mi contrato con el Villarreal 3 años más de la semana anterior.
O sea, estamos hablando de la primera semana de julio, ¿no?
Pues mira, me coges ahora, no sé el día exacto, pero había renovado mi compromiso con Villarreal la semana anterior, o sea que para mí fue una sorpresa. Y
sí, bueno, que Elguera no seguía se supo el 6 de julio, pues más o menos creo que fue ya esa semana, ¿no, Miguel?
Sí, perdón.
No, que fue esa semana, ¿no? Ya cuando sucedió todo, la primera
todo
de julio.
Se precipita, sí, la semana siguiente al ascenso, sí. Una semana.
Bueno, es igual ya, Lalo. ¿Verdad?
Estábamos todos con el dato exacto en la cabeza.
Es lo de menos. Estamos hablando, ¿no?, de cómo han ido las negociaciones.
Pues, hombre, los nombres estaban... Yo en las presentaciones de los jugadores, conforme iban llegando, iba anunciando un poco lo mismo, de que los jugadores estaban elegidos por nuestra parte. Era cuestión de esperar, porque eran situaciones que no dependían ya de nosotros. Eran rescisiones de contrato o cesiones, o que nos eligieran a nosotros antes que a cualquier otro club. Nosotros tenemos muchos puntos a favor a la hora de que el jugador se incorpore a Huesca, pero también tenemos otros en contra. No dejamos de ser un equipo recién ascendido que tenemos que vender otras cosas. Entre ellas la gran seriedad económica que ha habido siempre y el buen estatus económico que tiene el club. A partir de ahí, tal y como están el resto de clubes, en el que, bueno, pues no todos puedes tener esta estabilidad, y al jugador, cuando a la hora de tomar una decisión, seguro que este punto lo tiene muy en cuenta. Y luego, bueno, pues contábamos con una base de 11 jugadores del año anterior, que ya pues son una garantía para empezar el año, donde prácticamente con el mismo entrenador y con los mismos jugadores, los jugadores nuevos, que sí que es verdad que nos van a dar y nos tienen que dar ese plus para adaptarse y estar cómodos en la categoría, pues contábamos ya con todos a favor.
¿Los tres que quedan son titulares?
No, aquí no hay... Mira, cuando os estaba escuchando hoy esta mañana, cuando le preguntáis a todos los jugadores, más o menos les preguntáis, ¿te ves titular? Te puedo decir que es que la virtud que va a tener esta plantilla es que no veo a ningún jugador titular indiscutible, pero tampoco veo a un jugador reserva indiscutible. O sea, creo que parten todos con muchas condiciones, con muchas posibilidades de empezar, pero es que los demás los veo, es que no sé qué decirte, pues mira, este va a jugar 25 partidos titular, 30, es que los veo a todos una plantilla muy compensada y que al final van a haber dos jugadores por puesto, o sea, que cualquiera va a poder jugar.
Quizá la parte de atrás es la que está un poquito más coja.
Pero dentro del número... también hay una gran polivalencia en todos ellos, quitado Íñigo López y Carlos David, que son centrales fijos, pero incluso Carlos David en segunda vez jugó partidos de medio centro. Todos pueden jugar en varias posiciones dentro del campo, incluso algún medio centro como Fran Van Bok o Manolín podrían jugar en un momento de urgencia de central. Sí que es verdad que va a venir un jugador más en esa línea, pero dentro de que va a haber dos jugadores por puesto, además hay futbolistas bastante polivalentes.
Contabais con la sanción, ¿no?, de Mérida y Carlos David desde hace tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, contratiempo para la primera jornada. Os dejo una pregunta, Jorge, Miguel, Raúl.
Hola, Lalo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
A la hora de saltar a la arena, me refiero al competir con otros clubes, sobre todo, claro, de segunda división, han salido muchos nombres a la palestra, seguramente algunos con más pinta de ser realidad que otros, que se han acabado llevando otros equipos, pese a que existiera un interés del Huesca, que es, ¿con qué factores juega? Has hablado de qué factores tiene a favor el Huesca a la hora de convencer a un futbolista. ¿Con qué factores, te pregunto ya ahora, qué factores tiene en contra, pese a que evidentemente es un club que demuestra y que enseña y puede presumir y puede garantizar al jugador en cuestión una solvencia económica que otros equipos quizá con más nombre no tienen? ¿Qué factores en contra encontráis para que un jugador os diga no?
Pues mira, depende un poco también del perfil del jugador. O sea, no es lo mismo tratar de convencer a un jugador de 20 años que tratar de convencer a un jugador de 30, 31, que a lo mejor por circunstancias personales busca una estabilidad familiar y deportiva, o un chico de 20 años que tenemos que competir, de 22, 23, donde no arrastra una familia y donde competimos con ciudades de 3 millones de habitantes o de 700.000 o de... En ese caso, para un chico mucho más joven, te pongo este ejemplo, es más fácil el tirar hacia la ciudad grande o por un poco por ciudad, no por otra cosa. Cuando buscan minutos, pues depende de la temporada anterior que hayan hecho. Si un futbolista, por ejemplo, que viene de segunda B, nosotros podemos competir con cualquiera, ¿vale? Pero nosotros ya contábamos con esa base de 11 jugadores que vienen de la segunda B, aunque algunos de ellos ya tuviera experiencia en la categoría de segunda división o incluso en primera. Es diferente, dependiendo del perfil de jugador que nosotros queremos incorporar, pues si queremos incorporar a un jugador que ha hecho una temporada destacable en segunda división o en primera, tenemos poco que hacer, bueno, con equipos como Valladolid, equipos como Almería, Córdoba, por mucho que ofrezcamos, lleguemos incluso a mismas cantidades que pudiéramos competir o un poquito por debajo, pero nosotros también tenemos que tener los pies en el suelo, que somos un equipo recién ascendido, que vamos a hacer las cosas muy bien, que a competir no nos va a ganar nadie, eso lo tengo muy claro, que a ilusión tampoco, y que estos jugadores que a lo mejor hay gente que no conoce porque son desconocidos, de aquí a un año seguro que todos se van a pelear por ellos, o sea que hay que darles tiempo. Y lo que hemos querido firmar, también te digo que tampoco se han escapado tantos jugadores, lo único que hemos tenido que ser es pacientes.
Y una más antes que te pregunte, Raúl, cortita, ¿no te traes a nadie de Villarreal?
Pues tiempo al tiempo, no.
Uy.
No es una.
Uno de los tres o dos o los tres.
No, bueno, no es. Es tiempo al tiempo. Cuando se den las circunstancias, también es verdad que los jugadores de Villarreal, pues los del primer equipo tienen un caché altísimo. Estás hablando de un equipo que las fichas y el nivel en el que tiene. Estás hablando de equipo europeo. Nosotros no podemos competir ahí ni podemos hacernos cargo, porque nos podríamos hacer cargo de un 10% de la ficha de los equipos. Como el Villarreal tiene mucho mercado sus jugadores. Ahora, con tiempo de los jugadores que canteranos son internacionales o que hacen buenas temporadas en segunda B, seguro que alguno acabará en el Huesca. Pero bueno, el tiempo al tiempo me refiero sin ninguna prisa. O sea, ahora a corto plazo, lo que te puedo decir es que seguramente no serán los jugadores de Villarreal los que acaben aquí.
Yo estaba dándole como loco a internet a ver cuál podía ser. Vale. Jorge, Raúl.
Sí, yo le quería preguntar a Lalo. Hola, buenas, Lalo, lo primero.
Buenas tardes.
Nada, que se rumoreaba por la ciudad que el Huesca estaba negociando con el Atleti de Bilbao en compensación por lo del traspaso de Mikel Rico. Yo no sabía, solo quería preguntar si se está negociando con algún jugador de la cantera de Lezama.
Porque nos deben un amistoso.
Bueno, pero el amistoso ya nos lo cobraremos de una forma u otra. Eso no es problema. Jugadores interesantes tienen muchos. Nosotros cuando hemos valorado y nos hemos puesto en contacto con ellos, sí que es verdad que hemos estado hablando de algunos de ellos, pero ya en el momento que nosotros marcamos una línea de fichajes y ya pones una prioridad en el que primero venga, descarta al siguiente, nos ha ocurrido un poco eso. Nosotros tenemos que darle al míster toda la diversidad posible en cada una de las líneas. Por ejemplo, no podemos firmar dos delanteros que tengan un perfil similar para el equipo, porque no van a aportar lo que el entrenador y el equipo va a necesitar dependiendo del minuto 70, el 80 o para jugar de titular. Sí que hemos estado hablando y sopesando de varios jugadores, pero la llegada de un jugador a la plantilla descartó a lo que estáis comentando vosotros.
Por lo tanto, ¿Guillermo era objetivo o no lo era?
Guillermo fue una de las opciones, Pero claro, nosotros ya contamos con dos delanteros que vienen de primera división, que vienen y han demostrado que van a ser dos jugadores muy importantes, como son Héctor Figueroa y Luis Fernández, además de David Maiz, y creo que el equipo ahora mismo necesita un perfil diferente.
¿Puyuelo?
Bueno, esta es complicada y imagino que difícil de resolver, ¿no? El objetivo del equipo a final de temporada, más o menos, ¿cuál tiene que ser?
Pues, Jorge, yo te digo que solo me planteo el día del Alavés. El que nos planteemos el competir con la máxima ilusión, con la máxima honradez y ser los máximos de competitivo. Y a partir de ahí, seguro que si tenemos estas tres cosas, no tendremos que preocuparnos mucho durante la temporada, porque creo que hay una buena base, hay mimbres, y lo único, disfrutar del año, que es muy bonito, venimos de un ascenso, es disfrutar de la segunda división. Pero todos, me refiero, el equipo, la afición, la ciudad, no me planteo nada a largo plazo.
Muy bien. Pues Lalo, gracias por atender la llamada de COPE y suerte en tu debut, en el debut de todos, vaya, el próximo sábado a las 8:30.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Lalo Arantegui. Así da gusto, Miguel, ¿verdad?
Sí, me parece que no pasa nada por ser transparente hasta donde se pueda ser, claro, evidentemente. Algunas líneas a seguir ya las ha trazado aquí con nosotros. No ha dado nombres porque no sería prudente hacerlo. Pero sí está muy claro qué necesidades y qué líneas ha llevado a cabo en estas semanas para configurar el nuevo Huesca. Y estoy básicamente de acuerdo en lo que dice de que no hay teóricos titulares ni teóricos suplentes. De hecho, en el 11 que saqué TVN del sábado, yo me quedaría con que los 4, 5 o 6 suplentes que acompañen al portero en el banquillo pues pueden tener sus minutos y podrán hacerlo muy bien seguramente. Creo que no hay nadie intocable, creo que los 10 del año pasado pueden jugar perfectamente, lo hemos dicho antes, y creo asimismo que los 24 o 23 jugadores que resulten de este nuevo proyecto a 31 de agosto, pues seguramente muy pocos diremos con el tiempo, torceremos el gesto y diremos, no sé para qué ficharon a este. Creo que en ese caso se va a llevar a una media de acierto bastante elevada y creo asimismo que TVN tiene que estar muy satisfecho con lo que tiene entre manos.
Yo lo que sí que aseguraría sería la portería, es decir, cambiar durante la temporada de portero tanto Wally como Leo Franco, creo que no sería productivo para el equipo, es mi opinión. Yo creo que desde el primer momento debería tener, claro que después de la temporada es difícil saberlo, ¿no? Pero yo creo que Tevenet, como dijo Miguel ayer, creo que va a apostar más por la experiencia que por la juventud y la proyección. Y veremos, ¿no? En la portería quién se pone bajo palos frente al Alavés.
Pues ese es otro debate, ¿eh? ¿Tú por quién te decantas, Jorge?
Yo creo que empezará Leo Franco y acabará la temporada Wally, para llevarle la contraria a Raúl.
Y me gusta vuestro pique, ¿eh? Va a ser interesante todo el año. Es que ahora hay un cara a cara. ¿Tú, Miguel?
Yo pensaba...
¿Tú, Zaparain de inicio, no?
No, yo pensaba, lo dije ayer, y pensaba que iba a ser al revés. Que iba a apostar por Wally. De hecho, creía que parte de que el Zaragoza nos lo haya dejado a préstamo incluía el acuerdo de que le diésemos bola, sí, a un chaval con muchísima proyección. Recordemos, internacional en categorías inferiores, año pasado más de 20 partidos con el Real Zaragoza. Y pensaba asimismo que de esa manera, pues, Leo Franco representaba el papel de colchón. Que Wally no lo hacía bien en las 3-4 primeras jornadas, pues venga, apuesto por la experiencia de Leo Franco, pero creo que el argentino evidentemente va a ser de la partida, porque creo que TVN dio la pista definitiva el pasado sábado en Almudévar, en el que la primera parte de ese amistoso pues creo que se vio claramente el 11. La pista definitiva fue también la de que ni Carlos David ni Fran Medina estuviesen entre los elegidos, y de esa manera pues ya probó una suerte de ensayo general a lo que iba a ser una semana más tarde, 4 días ya a partir de hoy.
Bueno, pues todo preparado. Miguel, ¿cuál es el orden, el trabajo cronológico del Huesca esta semana?
Pues, si no recuerdo mal, hay dos sesiones a puerta cerrada. Una mañana, es decir, ya empezamos con la tónica de esconder planes, que ya sabes que yo no soy muy fan de esa opción, pero es igual de respetable que cualquier otra. Y espérate que estoy buscando por aquí el planning. Sí, mañana puerta cerrada, jueves normal, todavía estamos hablando de entrenamientos por la mañana, uh-huh. Viernes también 10 pirámide y el sábado de nuevo habría...
Sábado por la mañana puerta cerrada.
¿Sí?
Sí. Sábado por la mañana puerta cerrada.
Me estaba extrañando porque estaba viendo que había entrenamiento el sábado el mismo día de partido, pero efectivamente lo hay a las 11 en el pirámide a puerta cerrada y a las 8:30 pues ese Huesca a la vez.
Pues todo preparado. Jorge, ha sido un placer, ¿eh? El próximo lunes ya horario habitual, nuestro tiempo de opinión del Huesca.
Muy bien, hemos renovado, así que contentos.
Muy bien, ahora enseguida Paco González te dará ahí el contrato para que lo firmes, ¿eh? Muy todo bien. Eso. Ya le hemos mandado un mensaje. Gracias, Miguel.
Nos vemos.
Placer, ¿eh, Raúl? Lo vamos a pasar bien este año.
Lo mismo digo, eso espero, Pablo.
A ver si contamos cositas esta semana. Un abrazo, Hola. Chicos.
Un abrazo.